Bienvenidos a Emprendals, un canal de emprendedores para emprendedores como ustedes. Y acá al lado tengo a Ian Sonis, cofundador de Reserva Turno, una de las aplicaciones premiadas por Facebook como una de las 5 mejores del mundo, ¿o no? Y la mejor de Latinoamérica. Bueno, Ian, quiero que nos cuentes un poco cómo surgió la idea de esta aplicación.
Reserva Turno nace como una solución a un problema que tenía mi socia, Mijal, que a la hora de querer reservar turno para la peluquería, para ir a hacerse las manos, los pies, etcétera, le pasaba que tenía que llamar por teléfono, es engorroso, no te atienden, da ocupado, llamás a las 10 de la noche y está cerrada la peluquería, estás en la mitad de la oficina, querés llamar, es un quilombo. Entonces, en una cena familiar, porque nosotros somos familiares, me comenta el problema este que tiene y digo, como hay algo raro, ¿no? Como nosotros conocemos la peluquería, pero de ser consumidor. Y empezamos a investigar un poco sobre el mercado de servicios de belleza y la verdad nos enamoramos del mercado de servicios de belleza. Es un mercado con un ticket promedio altísimo, más alto que en gastronomía. La gente gasta más en promedio cuando va a la peluquería que a comer afuera. En América Latina las mujeres van más veces a la peluquería que a comer afuera anualmente. Entonces empezamos a investigar y la verdad es que nos fascinó. También la industria está llena de artistas. Cada peluquero es un artista y trabajar con ellos es muy divertido. Entonces recopilamos un poco toda esta información y desarrollamos Reserva Turno en el 2014.
Y en el momento que desarrollaron la aplicación, ¿lo hicieron como un hobby o lo hicieron como un proyecto a futuro del cual ustedes querían vivir y apostar 100% a ser emprendedores? ¿Ustedes tenían un trabajo en relación de dependencia?
Justo esta semana en una nota mi socia charlaba de esto, fue muy gracioso, que la verdad es que ninguno de los dos nunca se imaginó que 3-4 años después íbamos a estar ambos viviendo de esto con un equipo, estamos ahora operando en 2 países. Y creo que nunca nos lo imaginamos. Yo trabajaba en Google en Argentina como haciendo estrategia de cuentas de AdWords y mi socia trabajaba para una empresa de certificados de digitales, es una empresa de seguridad informática y nosotros lanzamos en septiembre del 2014 y para enero del 2015, pocos meses después, ya estábamos los dos full time. O sea, ambos dejamos nuestros trabajos en relación de dependencia con un sueldo estable para emprender full time o full life, ¿no?
¿Y cómo fue esto de asociarte a tu prima? Porque sé que es complicado montar una empresa familiar, pero ¿cuáles crees que son las ventajas y, bueno, cuáles son los desafíos?
Creo que, a ver, más allá que sea mi prima, que sea mujer, es muy interesante porque a la hora de llevar un problema y a la mesa de decisiones, ambos tenemos visiones muy distintas. Ella tiene un sentido de la estética mucho más profundo que yo, lo cual ayuda mucho realmente. Pero creo que también, más allá de eso, ambos tenemos backgrounds muy distintos. Mi socia estudió educación en la Universidad de San Andrés, después hizo un posgrado en Estados Unidos, yo estudié en el ITWA, o sea, nada que ver, digamos, una cosa con la otra. Entonces, cuando nos encontramos con algún problema, ambos lo atacamos muy distinto y es muy graciosa a las soluciones que llegamos.
Bueno, está genial, tienen como visiones muy complementarias, me encanta. Bueno, tengo esta duda de si yo quiero desarrollar una app, ¿no? Me acuerdo una vez que escuché al director de Google, hace más o menos un mes, una charla que dio, que dijo, si van a desarrollar una app, tienen que usarla por lo menos 3 veces en el día. Si no, no se maten en desarrollarla porque sabemos que cuesta hacerlo y son muy pocas las apps que tienen éxito. ¿Cuáles crees que son las claves al momento de iniciar un emprendimiento digital y específicamente al momento de apostar al desarrollo de una app?
Ahora, hay varias cosas que dijiste que están muy buenas. Lo primero es que sí, que investiguen en detalle el mercado que van a atacar. Digo, nosotros antes de escribir o contratar a alguien que escriba la primera línea de código, sabíamos cuánto es el mercado en tamaño, cuánto factura, crece o no crece, qué otros competidores había, qué digamos, cuáles eran las amenazas, las fortalezas, todo lo que uno aprende en la facultad de cómo analizar. Bueno, hay que hacerlo realmente. Y no es que son, a veces no, ¿y dónde saco esa información? Google.com. La realidad es que todo está en Google y se consigue de alguna forma. Pues veo mucha gente viene y me dice, no, que es una aplicación porque para mi familia, digo, son 5 en tu familia, va a ser una aplicación carísima para que ustedes 5 la tengan, digo, ¿no te parece? Y pasa realmente. Entonces, creo que lo principal tiene que ver con saber exactamente, digo, si hay agua antes de tirarse a la pileta, el mercado en el que estás y qué pasa con ese mercado. Lo segundo es que hoy muchos emprendedores, todavía año 2017, están haciendo páginas web. Y la realidad es que no va más. O sea, a ver, hay obviamente negocios donde la web es imprescindible, pero hoy más del 80% del tráfico en Facebook es de mobile. ¿Qué sentido hoy tiene hacer una web? Digo, si ya la principal aplicación, digo, te demuestra que es mobile. Entonces, digo, si van a emprender, mobile first. Realmente hacer una aplicación mobile es la clave. Creo que también otro de los errores más comunes tiene que ver donde que la gente no ve los costos que hay realmente por detrás. Independientemente si uno desarrolla la aplicación, escribe el código, contrata, pide lo que sea, una vez que tenés la aplicación, hay que comunicarla, hay que comercializarla. Y ahí es donde la gente descubre que hay un montón de costos que no tenía pensados. A mí siempre me gusta decir que hay una estadística que por cada dólar que se gasta en desarrollo, hay que gastar 3 dólares más en la comercialización. En Google AdWords, en Facebook, en Instagram, en un banner, en cabildo y juramento, no importa. Pero hay que, digamos, plata para poder mover la aplicación.
Dijiste mobile first, perfecto. Y hablando de tendencias digitales, porque al mismo tiempo mucha gente dice, ya fueron las apps. Y quizás para lo que es moda, es verdad que las apps ya fueron. Como que nadie se baja una app de una marca, salvo que tenga un valor agregado muy, muy diferencial como para que justifique que te bajes la app y que la utilices, porque quizás la bajás, pero después no la usás. Dijimos mobile first, ¿y qué otras tendencias sentís que hay en el mundo digital hoy? Por ejemplo, aquellos que quieren invertir en marketplaces. ¿Pensás que es un rubro que es interesante, que requiere mucha inversión? ¿Cómo lo ves?
Vos dijiste algo muy interesante recién del tema esto de que las apps se están dejando de usar. No es un tema de que se estén dejando de usar, sino de que el mercado solo está decantando las aplicaciones que realmente no tienen una frecuencia de uso importante. Nosotros tenemos usuarios que van más de una vez a la semana a la peluquería, entonces lo usan más de 52 hasta 60 veces al año, lo cual está muy bien. Pero es cierto que tal vez una aplicación, por ejemplo, de agencia de viajes muy conocida, que tiene la aplicación espectacular, la experiencia de usuario es buenísima, la aplicación anda bárbaro. Pero ¿cuántas veces al año compra la gente en promedio pasajes? Una, dos veces al año. No vas a tener una aplicación en el celular que pesa bastante para comprar dos veces al año. Entonces, es importante, digo, que la aplicación, si hagas una aplicación, que tenga realmente un uso que se le pueda dar, aunque sea semanalmente. Y si no, ver qué plataforma ya está creada. Por ejemplo, digo, en e-commerce, hoy Mercado Libre, Amazon afuera, podés crear tu propia tienda adentro. Entonces, ¿qué necesidad de tener tu aplicación y, digo, de reinventar la rueda cuando ya hay soluciones que la gente ya tiene la aplicación, por ejemplo, de Mercado Libre instalada y no crear ahí adentro? A ver, creo que eso y que son aplicaciones que tienen una excelente experiencia de usuario, que gastan mucho más en desarrollo de lo que vos podrías gastar y que te van a ayudar también a comercializarlo, porque está en el mejor interés de ambos que la aplicación crezca.
Hablando del desarrollo de apps, ¿no? ¿Vos cuáles crees que son las claves? Porque, no sé, se me viene a la mente que uno cuando va a iniciar un emprendimiento digital, sería clave que tenga como socio a algún programador. ¿Vos sabés de programación, tu socia o lo pudieron desarrollar al negocio sin este tipo de ayuda?
Sí, estás tocando uno de los puntos tal vez como más críticos, sino uno de los puntos realmente muchos emprendedores dicen, ah, tengo un amigo que sabe programar, ¿me asocio o no me asocio? Y acá voy a decir, digo, varias cosas. Lo primero, nosotros, si bien conozco algo de tecnología y programación, no sé programar menos una aplicación mobile. Y a nosotros nos gusta ir, cuando empezamos Reservaturno, dijimos, nos queremos hacer un proyectito, queremos que sea algo bien. Entonces vamos a contratar a alguien que tenga experiencia, que sepa hacerlo bien. Y nosotros tercerizamos gran parte del desarrollo en una agencia que se especializa en desarrollo de mobile. Hoy tenemos nuestro equipo, manejamos todo in-house. Pero empezamos con alguien que realmente, ok, tenía experiencia probada, no que aprendió con nosotros. Y la realidad es que hoy a veces los programadores son un poco la figurita difícil, ¿no? Porque no son recursos baratos, porque realmente están muy demandados. Entonces a veces uno se asocia y al poco tiempo el programador consigue una oferta realmente que no puede rechazar y se va. Y es un momento muy difícil. Entonces, si ambos van a estar en la misma página asegurados, buenísimo, asóciense. Si no, ver la posibilidad de contratarlo por hora. Hay agencias excelentes de desarrollo que se les puede pagar por hora y van bien.
Te escucho y me parece genial saber que existe la posibilidad de crear tu emprendimiento digital sin la necesidad de, tenemos acá, bueno, tu testimonio me parece espectacular, que lo desarrollaron terciarizándolo y contratando personal, así que está espectacular. Y me gustaría que me cuentes también un poco el tema de la publicidad digital, que me dijiste que, bueno, si por cada peso invertido, 3 pesos invertidos en publicidad. Y hablamos de una combinación de AdWords, seguro de Facebook Ads. ¿Cómo distribuís hoy la publicidad digital de lo que es reserva turno? ¿Qué es lo que te funciona mejor? ¿Cómo estás desarrollando también el posicionamiento SEO?
El posicionamiento SEO es muy importante. Voy a empezar al revés por el SEO. Para la web. Pero sí, para todo lo que es nosotros, si bien también tenemos versión web, la gente puede reservar de la web, más del 80% de nuestro tráfico es mobile. Como está el SEO para la web, está lo que se llama el SEM, Search Engine, para lo que es, digamos, que tu aplicación figure primera cuando la buscas en los distintos stores. Creo que la clave tiene que ver con hacer algo que, y esto es una de las premisas de Google, que no haya publicidad engañosa, que no haya frases como adelgazá ya, o esas frases que realmente Google, digo, pero que no haya una promesa vacía, porque si vos, la gente baja tu aplicación y la borra en el mismo día, realmente tu reputación va a ser muy mala. Vos preguntabas recién un poco de cómo nosotros hacemos la adquisición de clientes. La realidad es que hoy nuestro principal canal es Facebook e Instagram, porque son plataformas que nuestro tráfico ya está ahí. Digo, vos podés hacer publicidad en AdWords, nosotros hacemos, pero la gente ahí tiene que ir a buscarte. En cambio, vos tenés que, digamos, estar cuando la persona te busca. No podés controlar la cantidad, digamos, de gente que te va a ver. Pues va a depender de la cantidad de gente que esté buscando peluquerías en Palermo. En cambio, en Facebook, en Instagram, que básicamente todo el mundo está en Facebook, en Instagram, y hoy el problema de Facebook es que toda la gente del mundo que ya tiene internet, ya tiene Facebook. Entonces ahora el problema de Facebook es cómo llega a darle internet a la gente del mundo y no tiene internet. O sea, es otro nivel. Pero vos podés, digamos, directamente mostrarle tu marca. Ponerle, digamos, tu marca ahí adelante para generar que la gente se descargue tu aplicación. Y Instagram es una herramienta espectacular. Digo, ahora estamos viendo, bueno, los stories que vos subiste del tiempo. Y no hay muchas marcas todavía que estén publicitando en Instagram. Entonces es un medio relativamente barato en Argentina. Porque no es que estás compitiendo con otras 100 marcas que están queriendo hacer publicidad en el medio de los stories, por ejemplo. Entonces son medios que están muy buenos. Podés llegar exactamente a la gente que crees pagando relativamente muy barato.
Si quieren estar al tanto de todos los episodios semanales de Emprendals, no se olviden de suscribirse en iTunes o de seguirnos en SoundCloud. Nos van a encontrar bajo el usuario Emprendals. Sus comentarios siempre nos aportan. Y si les gusta el programa, por favor, compártanlo en sus redes sociales.
Tengo esta duda. Cuando publicitas, reserva turno por Instagram, ¿haces algún tipo de promoción también con alguna marca que está en reserva turno? También me surgió otra duda. No te quiero marear mucho, igual. Pero vos tenés publicidad que es, bueno, business to consumer, pero también tenés business to business. ¿No? No, hacés publicidad digital. ¿Cómo llego a los dueños de las tiendas para que utilicen mi app? ¿O eso es un trabajo que se hace vía mail? ¿O cómo lo haces?
Primero respondo la primera que me estabas preguntando, el tema este de si hacemos co-branding. Sí hacemos mucho co-branding, pues nosotros justamente somos la vidriera online de muchas de las peluquerías que no tienen Facebook o no hacen publicidad online, tal vez. Nosotros,
un marketplace.
Sí, nosotros somos un marketplace en ese sentido 100%. O sea, somos la definición donde se encuentra la oferta y la demanda y compra online. Y nosotros hacemos muchísimo con el material. Digo, la realidad es que la gran parte del material que nosotros tenemos lo generan las peluquerías, los centros adheridos, y nosotros comercializamos eso. Los ayudamos a llenar la agenda. Y lo segundo que me preguntabas, nosotros para adquirir a los salones, nos gusta ir a los salones. Nos gusta mandarle un mail, llamarlo, arreglar una reunión, conocernos cara a cara, para realmente también entender un poco, ok, qué está pasando en el salón y cómo los podemos ayudar. Digo, el salón no es nuestro cliente, es nuestro aliado, es nuestro socio. Pues estamos en esto juntos y, digamos, el uno depende del otro. Entonces nos gusta todavía ir a la gran mayoría de los salones en persona, charlar con la gente y bueno, y probar los servicios de vez en cuando, ¿no? También.
Está buenísimo. Pienso que pueden hacer muchas alianzas de contenido, porque también algo muy difícil de estar todos los días en las redes es decir, bueno, ¿qué comparto? ¿Qué territorio puedo hablar que no sea únicamente mi producto? Entonces, no sé, de repente, bueno, hacemos un video en YouTube contando de cómo hacerte este peinado y ese tutorial te lo da tu cliente, tu aliado, y al mismo tiempo lo promocionás, y eso está muy bueno, como hacer un co-branding y un exchange de contenidos. Me gustaría un poco volver al inicio de, bueno, diseñaron esta app, ¿no? ¿Cuál es la clave para ustedes? ¿Dónde obtienen ingresos? ¿Cuál es el negocio para ustedes en Reservaturno?
El modelo de negocio de Reservaturno es cobrar una comisión sobre cada turno que la persona reserva a través de mi aplicación al negocio. Nosotros no cobramos por nuestro sistema la publicidad, sino realmente si el salón gana porque yo le llevo más turnos, yo gano pues le cobro un porcentaje. Ese es el modelo de negocio, digamos, de Reservaturno. Por eso es nuestro core realmente es, ok, gastar en marketing, invertir en marketing para que más gente conozca los salones que nosotros tenemos adheridos. Y es lo que venimos haciendo hace varios años. Por eso hoy hay centros que tal vez inclusive más de la mitad del tráfico que reciben a diario reserva a través de nuestra aplicación.
Genial. Creo que el desafío está en aquellas personas que usan la aplicación, que la vuelvan a usar, porque quizás me imagino que es muy útil para cuando, no sé, yo por ejemplo a fines de septiembre tengo que ir a Salta a dar una charla. Y seguramente que para la charla voy a querer hacerme las manos, estar impecable, pero no tengo idea de peluquerías en Salta. Y voy a necesitar la aplicación para buscar algún centro de estética que esté cerca del hotel para reservar el turno de manicuría. ¿Y cómo volver a que la clienta no llame a la tienda, sino que vuelva, ¿no?, a la aplicación? Creo que el desafío está más que nada en eso. ¿Qué porcentaje de usuarios fieles tienen? ¿Están midiendo eso? ¿Cómo están manejando las métricas? ¿Y cuáles son los principales KPIs para una app?
A ver, para una app depende, creo, muchísimo de la app, ¿no? De realmente, pero esto me parece fundamental a la hora de métricas. Entender cuáles son las métricas. Hay dos tipos de métricas, las que uno puede influir y en las que no. Digo, no sé cuál es el ticket promedio de la peluquería. Yo no puedo influir, digo, en la inflación argentina para que suba el ticket promedio o baje. Pero en la frecuencia con la que la gente reserva, sí. Ok, ¿cómo puedo incentivar a mis usuarios a que en vez de reservar una vez por semana, reserven, no sé, dos veces por semana o demás? Si implementamos un montón de acciones, por ejemplo, entendiendo el comportamiento del usuario, cada cuánto reserva, qué tipo de servicio, y antes de que se cumpla la fecha que, según nuestra predicción, vas a volver a reservar, enviarte un mail, una comunicación, una notificación push como diciendo, se acerca tu próximo turno, ¿por qué no lo reservas ahora? Nosotros trabajamos mucho en entender el comportamiento del usuario. Es algo que parece muy complejo y la gente imagina algoritmos raros. No, es ver realmente seguir dos, tres usuarios, entender cómo interactúan con la app. Yo vi que vos hace poco subiste uno de cómo la gente, como esas páginas que te graban el video, de cómo la gente interactúa en tu app. Ok, lo mismo con la aplicación. ¿Cómo interactúa la gente? ¿A dónde va? ¿Qué ve primero? ¿Cuánto tiempo pasa eligiendo? ¿Qué pierde más tiempo? ¿Eligiendo en qué especialista quiere elegir o qué horario? Entender eso para realmente, en base a eso, mejorar la aplicación.
¿Qué programa están usando para investigar la experiencia del usuario y analizan todos? A mí me pasó que estuvimos analizando cómo navegaba el usuario en el sitio de Sofía de Grecia. Decía, bueno, a ver, hay uno que estuvo 20 minutos. No teníamos tiempo para analizar todos, pero dije, ¿qué hizo el de los 20 minutos? Y obviamente había terminado la página de checkout y había comprado, que bueno, es el principal objetivo de nuestro sitio.
Sí, a ver, para todos los que vayan a emprender en mobile, yo creo que hay una herramienta que se llama Mixpanel, que es una herramienta fantástica. Sí, Mixpanel es fantástica. No me pagan por decirlo, digo, bastante caro que ya nos cobran todos los meses, pero es una herramienta muy buena porque te permite tener toda tu base de usuarios, ver clic por clic cómo trabaja la gente, ver cómo son los funnels, ¿ok? En qué paso la gente se queda más, en qué paso la gente se queda menos. Enviar notificaciones push, automatizar cosas. Es una herramienta fantástica, muy fácil de configurar, que es otro de los temas que a veces uno dice, no, tengo que tener un equipo de desarrollador. Ser súper fácil, se puede configurar. Y después la que más usamos son toda la herramienta propia de Facebook, Analytics, que está muy, muy, muy bueno, la verdad. Que no mucha gente lo usa, pues es algo relativamente nuevo. Y podés también saber perfectamente cómo la gente interactúa en tu aplicación desde Facebook. Está muy bueno.
Buenísimo, excelente. Y una herramienta que es muy también útil es el Google Tag Manager, para que le digan al programador de su sitio que les instale el Google Tag Manager. Después instalan el pixel de Facebook y todos los tags de AdWords en la página. Y más que nada para luego hacer anuncios dinámicos, que es bastante complejo y requiere de instalar miles de tags, y lo van a poder hacer únicamente si tienen Google Tag Manager, porque si van a tener que pagar por cada instalación de código van a tener un presupuesto bastante elevado. Y bueno, me hablaste de los mails. Y yo creo que el email marketing es la respuesta de la herramienta clave, que es la más antigua, pero es la que más funciona con la mayor tasa de conversión. ¿Qué plataforma están utilizando hoy? ¿Y cómo tienen su base de datos? ¿La tienen segmentada? ¿Tienen automatizados emails? No sé cómo trabajan en aquellas personas que abandonan el carro. No sé cómo explicarlo en la aplicación. Sí. Pero los que abandonan el checkout, el click en reserva.
Nosotros usamos MailChimp, que creo que lo mismo, para los que no somos técnicos, es una plataforma súper amigable de usar, la interfaz es muy cómoda, están todo el tiempo mejorando y la verdad que me encanta. No es la más barata, es la realidad. De hecho, es la más cara, pero creo que es la mejor también porque tiene la más efectividad. Nosotros segmentamos todo, o sea, nosotros segmentamos, o sea, variables que si yo algún día muestro mi panel de estadísticas, la gente, digo, se va a asustar porque medimos demasiadas cosas. Pero rara vez, por ejemplo, mandamos un mail a toda la base. En general es, la principal segmentación es hombre-mujer. Nosotros tenemos un porcentaje muy importante de hombres en la aplicación, con todo el boom de las barberías, que es, no es una moda, digo, es algo que llegó para quedarse. Por ejemplo, hay una llamada de Barbershop, que ahora están abriendo su décima sucursal, inclusive están abriendo una afuera ahora, que está muy bueno, la verdad. Pero bueno, también están los chicos de Bacán, de Salón Berlín, que los queremos. La verdad, nosotros hoy tenemos, creo, algo así como 35 barberías en toda Argentina. Bueno. Y la verdad es que vemos realmente la dedicación que le ponen los barberos, es algo que hasta nos emociona a nosotros. Pero me preguntabas el tema de mailing. Nosotros segmentamos todo. Hombre, mujer. Nosotros vemos la fecha de cumpleaños, la edad de la persona, el barrio en el que está. Y cuántas reservas hizo y cuándo fue la fecha de su última reserva. Entonces, por ejemplo, veo que reservas todas las semanas y de repente un mes no reservas. Ok, si es en enero, digo, tal vez se fue de vacaciones, pero si no, te vamos a mandar un email diciendo como, ¿qué onda? Sí creo que la herramienta de mailing en los últimos años como que se volvió muy spam, ¿no? Y cuando todos tenemos en la bandeja de entrada 100.000 mails que nunca nos suscribimos y no sabemos cómo estamos ahí. Entonces es importante que el mail sea un contenido relevante, con un título bien, bien atractivo. Una de las cosas que es fundamental para mailing y para todo es lo que es el A-B test. A-B test es probar, por ejemplo, vamos a mandarle un mail a 100 personas. Agarro una muestra de 10 personas de forma aleatoria y les mando un mail con un título. Agarro otras 10, les mando con otro título. Veo cuál funcionó mejor, cuál hizo que la gente abra más y a las otras 80 personas les mando el mejor título. Nosotros a veces probamos hasta tres cosas, el título, el contenido y tal vez una variable más de contenido. Creo que eso es fundamental para todo.
Justo quiero empezar con el A-B testing, que estaba aprendiendo cómo usarlo y estaba preguntándome, bueno, ¿qué contenido puedo mandar? Porque está todo esto del spam y de, no sé, marcas como Gap, que te mandan todos los días un email y no entiendo el sentido porque yo estoy inscripta en miles de páginas de afuera, pero para analizar y para ver qué contenido es interesante, no para hacer un copy-paste, pero para recibir inspiración y decir, uy, qué buena idea esta. Creo que, claro, el desafío está en compartir un contenido de valor y siempre tener el call to action en cuanto a lo que es moda, replicar el eShop y tener todos los links de todos los productos, tus categorías principales en el header, pero hacer que el body sea interesante. Y el tema de la segmentación en Sofía es un desastre. Pero quizás en la aplicación es más fácil porque la persona se baja la app y se tiene que inscribir y ahí te pone toda la información. Pero imagínate acá una empresa de hace 9 años con mails que no se recolectaron. Que mails que se recolectaron o que ingresan al sitio y que también está la otra pata de que cuando vos vas a pedir los datos, la clave es que solamente llenen el mail o el mail y el nombre, nada más. Porque si le pedís más campos, la persona se va. Entonces siempre tienen que ser como máximo 2 campos. Eso es como el consejo que te dan en todos los cursos de e-commerce, de email marketing, perdón. Pero tenés la otra pata que después no tenés ningún otro dato de la persona.
Creo que con eso, digo, el Facebook Passport es todas las aplicaciones o páginas que en vez de registrarte te logueas con Facebook. Aparte que porque es más fácil a la página, digo, está buenísimo porque te quedan nombre, apellido, género, fecha de cumpleaños, tal vez hasta le quedan los intereses. El tema de los intereses es muy importante, no sé si ustedes lo hacen, pero nosotros, por ejemplo, vemos muchísimo, ok, vamos a agarrar al 20% de usuarios que más reserva turno. Perfecto. ¿Qué intereses tienen en común? Ok, entonces hagamos una audiencia en Facebook de gente que sea muy similar, o sea, que sea de la misma zona, mismo rango de edad, que tenga los máximos intereses en común. Entonces es una forma también muy fácil de llegar a audiencias similares. Por eso siempre recomendamos en todas las aplicaciones poner el Facebook Pass, porque sí, a Facebook le quedan tus datos. Bienvenido al siglo XXI, es así. O sea, los van a tener igualmente.
¿Sabes que no sabía que el Facebook Passport se dice?
Sí.
Bueno, que el pasaporte de Facebook no sabía que te daba los datos. Yo juré que Facebook no daba tus datos a ninguna empresa. Y en un e-commerce también sería clave que los usuarios tengan, ingresen, que se logueen con el Facebook Passport para así uno puede segmentar bien la base.
A ver, ojo, no es que tampoco digamos algo que la gente se vuelva paranoica. Primero que lo interesante es que cuando vos le pedís los datos a Facebook, hay datos básicos como nombre, apellido, email tal vez o género que te los da. Si después querés los intereses o amigos, a veces tenés que explicar para qué querés ese dato. Y a veces te responden no, este dato no, y es un ida y vuelta. Pero sí, es muy interesante, por ejemplo, ahora Facebook y PayPal están alineados y si vos compras algo en Facebook, digo, en Estados Unidos Facebook ya tiene negocios adentro de Facebook y podés pagar con PayPal en un clic porque Facebook ya sabe cuál es tu cuenta de PayPal, no es que tenés que ir para afuera. Porque la semana pasada, digo, justo me fui de viaje con una aerolínea KLM. Y KLM, yo nunca le di mi Facebook, pero por mi mail sabían. Entonces, justo 3 horas antes del vuelo, se me abre una pantalla del chat, como que alguien te chatea. Ian, ¿por qué no haces el check-in ahora? Y el check-in lo hice en la misma pantallita de Facebook del chat. No tuve que salir, todo en la misma pantalla. Y eso es un poco lo que hablábamos antes, los marketplaces y demás. Creo que hoy todo va ok a que haya la mínima cantidad de aplicaciones y todas las funciones adentro de la aplicación. Creo que Facebook es el principal que va hacia ahí.
Genial. Justo hablando del chat, porque yo quiero armar un chatbot para Facebook. ¿Eso lo están por aplicar en Reservaturno? ¿Cómo lo ves? ¿Crees que es una tendencia que va a seguir creciendo? ¿Lo ves útil? No sé cómo está manejando hoy la atención al cliente.
Hoy la atención al cliente no la hacemos todavía, es todo, digo, si alguien habla con Reservaturno, es gente real de carne y hueso que responde. Tenemos ganas de hacer un chatbot. La verdad es que todavía vemos que le falta un poco a la inteligencia artificial. Justo en nuestro caso es algo relativamente sencillo porque, digo, es como quiero un turno que pedir comida es el caso típico que ya está funcionando. Pero creo que todavía falta un poco de desarrollo con esto. Sí estoy viendo chatbots en WhatsApp, algunas empresas digo que están haciendo lo que me parece que está muy bueno y como en su momento estuvo la publicidad masiva por SMS y casi que viene en WhatsApp, va a haber alguna suerte de publicidad en WhatsApp que creo que va a estar bueno.
Saliendo un poco de lo técnico y contando un poco más de esta historia inspiradora de esta aplicación que hoy salió como una de las 5 mejores aplicaciones de Facebook del año, contanos un poco de cómo fue ese premio. ¿Cómo te sentiste y si hizo un impacto en tu negocio? ¿Si hubo un antes y un después o fue únicamente un reconocimiento? ¿Cómo te sentís?
Sí, a ver, nosotros Facebook nos reconoció como una de las 5 mejores apps del 2017. Fue muy gracioso, yo estaba sentado en un avión cuando me llega el mail. Mi socia estaba, no sé, 4 filas más adelante y yo quería gritarle y justo era como, ganamos! Y no podíamos, pero justo estaba por despegar, casi bajo el avión nada más para contarle, fue muy gracioso. La verdad es que te reconozca Facebook creo que es algo muy groso, como que más allá del premio en sí o de lo que nos dan, sí, que Facebook te reconozca, porque realmente hubo un jurado que se sentó aplicación por aplicación, gente de Spotify, gente de Facebook, gente de Amazon, que vieron, la verdad es que nos llena de orgullo, digo, y el equipo de Reservaturno creo que claramente estamos enfocados en la dirección correcta, creo que entendimos un poco cómo es la vuelta y que estamos haciendo las cosas bien. Todavía hay un montón para crecer y mejorar, pero sí, que te reconozca Facebook es como, ok.
Es increíble. ¿Quién más?
Sí.
Lo que no entiendo es, ¿había un concurso que tenían que presentarse o cómo fue? ¿Facebook les mandó un mail? ¿Tienen una aplicación?
Facebook tiene un programa que se llama FB Start, que es una especie de programa de aceleración para empresas que sean, digo, aplicaciones mobile, donde te ayudan con algunos cursos, te dan algunos perks o beneficios como para hacer crédito, para hacer publicidad en Facebook, etc. En donde sí hay que aplicar, y de los que aplican seleccionan algunos como para ser parte del programa. Nosotros estamos en ese programa creo hace un año. Dentro de esos, Facebook solo, digo, revisa y como preselecciona algunos emprendimientos y les pregunta si quieren participar, a lo que calculo que todos dijimos sí, obvio, como nosotros. Y después de eso, bueno, elige a 5, una por una aplicación por cada región. Son 4 regiones y una que gana por Social Good, una aplicación realmente que sea de impacto social.
Hoy están en la Argentina y están en verdad en Latinoamérica. ¿Me contás un poco de la presencia en los otros países? ¿Tienen intenciones de hacer la aplicación también en otros países como en Estados Unidos o prefieren enfocarse en el mercado latino?
Sí, a nosotros nos gusta realmente donde estamos. Estar, digo, con toda la presencia, funcionando, traccionando, que la gente nos conozca, le guste lo que hacemos, hacerlo bien. Hoy estamos en Argentina y estamos lanzando justamente ahora en Ciudad de México, donde, digo, estamos yendo y viniendo constantemente porque estamos, ya tenemos varios centros ahí que trabajan con nosotros, ahora estamos empezando a sumar usuarios y la idea, por lo menos el plan para lo que queda este año es terminar de copar Argentina, México, realmente son mercados hermosos y enormes. Para después sí poder expandirnos a algunos otros países de Latinoamérica y puede ser, la verdad, Estados Unidos no lo tenemos descartado, pero hoy el foco está en realmente seguir creciendo en donde ya estamos.
Me encanta y me parece bárbaro esto de empezar de a poco porque, bueno, el hecho de lograr tantos usuarios en una app es un desafío enorme y me impresiona porque ustedes todavía nunca estuvieron en un fondo de inversión o... ¿Sí? Ah, bueno, contanos un poco de eso.
No, sí, nosotros fuimos parte del programa de aceleración de NextTP Labs, que es la aceleradora más activa de emprendimientos en América Latina. Digo, que te aceleran y te invierten capital. Y también en 500 Startups, que es, dentro de Silicon Valley, es de las principales empresas que tienen oficina en Ciudad de México. Y también fuimos parte de su programa de aceleración y también nos invirtieron. Y creo que realmente nos han ayudado un montón. O sea, más allá de tener el loguito en XTP 500, digo que súper ayuda. Digo, como lo mismo, ahora tenemos el loguito de Facebook. Pero realmente son gente fantástica que nos han ayudado. Como que nosotros llegamos a México y digo, también, uno conoce México, sí, la playa. Pero ¿dónde alquilo oficina? ¿Cómo hago? ¿A quién contacto? Y ellos te llevan, te ayudan, realmente se sientan con vos y eso... realmente nos ha ayudado a ganar un montón de tiempo para nosotros enfocarnos en nuestro negocio y no perder tiempo en el resto de las cosas.
Esto de que entraron en un fondo de inversión, ¿vos decís que para todo emprendimiento digital se necesita una inyección de capital importante?
Es un poco la pregunta del millón, ¿no? A ver, hay un montón de historias y casos de éxito, digo, que nunca recibieron tal vez plata de instituciones, digo, de fondos, hicieron todo bootstrapping, todo ellos, y les va bárbaro y está buenísimo porque todo el porcentaje es tuyo. Yo creo que hoy, para pasar por programas de aceleración como NextTP, como 500 o tantos otros que hay, te ayuda un montón. Realmente te acelera y te da el capital. Y la realidad es que hoy el capital sí es un poco... Es difícil, la verdad, levantar capital. Es una tarea full time. Es que alguien realmente te conozca, le guste y crea en lo que haces. Y realmente sí, el capital te ayuda un montón. Si, a ver, si, como para decirlo más claro, si podés evitarlo y sabés cómo hacer las cosas y tenés los recursos para hacerlo, buenísimo. Pero si no, creo que hoy las aceleradoras son muy importantes. También hay un montón igual acá en Argentina de clubes de emprendedores que no tienen capital, o sea, no te dan capital, pero sí te ayudan a acelerar tu negocio, que me parece también son opciones muy viables y muy válidas.
En esta vida de emprendedor, ¿cuáles fueron tus principales desafíos?
A ver, la verdad es que me encanta lo que hago, disfruto un montón haciéndolo, me encanta el equipo con el que trabajo, eso es fundamental, es un equipo joven, súper dinámico, pero la verdad es que los mayores desafíos, digo, yo hablo me gusta hablar mucho de esto, creo que es el peso psicológico, digo, que tal vez que uno carga en la espalda. Digo, estos son emprendimientos que requieren capital importante, sea tuyo o sea de otro. Digo, es una responsabilidad. Y entender que yo me fui un viernes de Google y el lunes estaba tocando la puerta en peluquerías. Dejé un sueldo estable por gastar todos los ahorros, por pedir plata prestada y empezar a trabajar en algo que el riesgo es siempre es infinito, digo. Un día podés caer de un lado y que te compren o caer del otro lado y ya... Y es vivir en esa montaña rusa también de emociones hay lo que se llama el valle de la muerte de los emprendedores, ¿no? Que es el primero
no
año.
No conocía ese
término. Es como de un gráfico, ¿no? Que hace como una curva para abajo. Digo, todo lo que uno gasta, invierte y no recupera. Y empieza después a recuperar y crece. Pero ese valle, ¿no? Que se crea, hay que saber sobrellevarlo a nivel emocional, a nivel negocio. Es muy, muy difícil. Porque, de nuevo, la poca plata que entra al principio se reinvierte en la empresa. No es que uno se lleva el sueldo. La idea de que vas a ser emprendedor y al año va a venir Google y te va a comprar en 10 mil millones de dólares, buenísimo, le pasa a uno, a dos. Digo, le pasó a WhatsApp, le está por pasar a Snapchat ahora, pero no hay muchos de esos. Digo, si uno es un negocio para ser millonario, no le va a ir bien. El negocio tienes que hacerlo para generar un impacto, para crecer. Después, digo, el dinero, o el éxito, o lo que uno quiera, va a venir solo. Si uno lo hace para venderlo, no, difícilmente le vaya bien.
Coincido en unas cosas, en unas cosas no, pero me parece que está buenísimo esto de que te encanta lo que haces y estás como 100% enfocado en seguir haciendo crecer Reserva Turno de a poco, que creo que es la mejor elección. Y bueno, veo que estás apoyado por toda tu familia, porque es un emprendimiento 100% familiar. Me encanta que también estén enfocados en esto de que están haciendo también un marketplace y le están generando trabajo a otras personas. Y eso hoy es una necesidad en Argentina, en todo el mundo. Y tener un emprendimiento que le da trabajo, que le da ventas a otras personas, es tal cual lo que decís, tiene un impacto social enorme. ¿Tenés alguna anécdota de tu camino de emprender? O sea, algo, un fuck up night. Porque a veces están todas las buenas decisiones y también están las malas decisiones. Y yo he tenido en estos 9 años de emprendedora miles, de las cuales algunas fueron chiquitas, algunas fueron grandes. De todas aprendí y me fueron ayudando a estar donde estamos hoy y también a ir pensando en hacer cambios en el negocio. Porque bueno, nadie me enseñó, que eso también me lo lamento un poco, el hecho de no haber buscado ayuda, porque es tal cual lo que vos decís. Hay tantos grupos de emprendedores y que te ayudan de forma gratuita o, de hecho, también, no sé, tantos cursos online. Hay información, hay que saber buscarla. ¿Tenés alguna anécdota para compartir?
Voy a contar algo que, a ver, yo escribí hace poco un artículo, después se los voy a compartir, que quiero decir dos cosas. Primero esto que vos decías recién de que, y yo soy bastante escéptico, yo creo que emprendedor es el que emprende, el que hace algo. El que tiene las ideas, para mí, no tienen valor. El valor está en la ejecución. El valor está en la capacidad del equipo, del emprendedor, de llevar esa idea a un negocio rentable, creciendo, con ventas, etc. Siempre digo, la diferencia entre vender 0 pesos y 1 peso es infinita, porque es que mostraste que alguien va a pagar por lo que vos vendés. Y me parece emprendedor el que emprende. Hay mucha gente también dando vuelta que, sí, te damos curso de emprender. ¿Y qué emprendiste? Y no te emprenden ni un asado.
Te aparecen todas las publicidades al costado de Facebook, sí. Y yo soy el público objetivo, 10 maneras para vender online. Y yo digo, quiero ver qué es lo que ofrecen, porque bajate el ebook o mirá la charla gratuita. Y me fijo en la historia de la persona y dice, yo empecé mi e-commerce y me di cuenta que eso no me hacía feliz y lo dejé. Y, pero ¿por qué lo empezaste? ¿Por qué lo dejaste? Lo dejaste porque no fue exitoso y nos vas a dar claves para vender más.
Claro.
Y eso es algo que no estaría entendiendo, pero sí.
Coincido 100% con esto que decís y digo, pasa un montón. O sea, si alguien los va a ayudar, ok, vean qué hizo esa persona, que esa persona realmente haya demostrado que los puede ayudar. Digo, y no porque nada más hizo un curso online de marketing digital, o sea, ¿qué sabe esa persona? No sé si como anécdota, pero la realidad es que es muy gracioso porque hoy me pasa todavía que mis amigas me hablan para preguntarme recomendaciones de peluquería. Es todas las semanas, mi familia. Ian, me quiero hacer las manos, estoy en Floresta. Mirá, no sé, o sea, bajate la aplicación, para eso está. Todas las semanas me pasa, es muy gracioso.
Yo creo que tenés que armar un blog de...
Sí, ¿no? Te vas a pensar.
Un blog de acerca de peluquerías, como desde un punto de vista del hombre, puede ser muy gracioso para las mujeres. Pero te entiendo esto de la pregunta de, ay, ¿me recomendás? A mí me ha pasado de que me manden mensajes, Belu, ¿hay en la horqueta talle 37 de la Gypsy? Si yo supiera el stock de 7 puntos de venta, y que cambia cada segundo, porque hay una venta, bueno, no hay una venta cada segundo, pero por hora cambia el stock, y sí, hay más de 500 artículos, realmente no es que, no sé, sería una computadora, porque es claramente imposible, sí, saber tantos SKUs y el stock que hay de cada artículo, pero yo siempre por eso las hincho a mis amigas cuando me mandan esos mensajes, y quizás yo estoy a 1000, les paso el teléfono de las tiendas, porque les digo, chicas, yo tengo que hacer exactamente lo que tienen que hacer ustedes de llamar y preguntar, porque no lo sé. Quizás me acuerdo, uy, sí, ese modelo está, o ese modelo acaba de salir y no llegó a todos los locales, pero es imposible saber el stock de todas las tiendas. Y esto de escuchar otros testimonios está bueno, y está bueno también a veces escuchar los fracasos y de la persona que te cuenta todo, porque quizás se comparte 100% lo que funcionó bien y nadie te muestra la otra cara, y en todos los emprendimientos hay errores. Por eso yo también comparto mucho los, no sé, cerramos el local de Lomas y lo compartí en mis redes sociales. Me pareció que había que compartirlo porque el negocio del retail es muy difícil enfocarle al 100% de los puntos de venta y que todos funcionen bien. Sí, el e-commerce siempre funciona perfecto, pero de hecho va creciendo. Es quizás el único canal que crece y que uno puede poner objetivos del 50% de aumento de ventas mensual, porque inyectás publicidad digital, la segmentás bien y aumentás tus ventas. Bueno, y si pautás en Facebook Ads por conversión, vas a ver cómo te aumentan las conversiones. El local, lo que es retail offline, siempre va a haber locales que van a funcionar bien, algunos que no, algunos que hay que mudar, y es un poco prueba y error. Así que está bueno escuchar experiencias que fueron buenas, malas, y creo que aquellos que comparten todo son las personas a las cuales hay que creerles 100%. Bueno, Ian, me encantó tu historia. Muchas gracias por compartirla. Invitamos ahora a todos nuestros oyentes del podcast, los del Facebook Live y los de Stories, que ahora vamos a publicar, que se bajen la aplicación. ¿Funciona en toda la Argentina o no?
En toda la Argentina, reservaturno.com, todo junto, reservaturno.com, que entran, la bajan para Android, para iOS o en versión web. Seguramente hay una peluquería cerca de donde están para que vayan ahora a hacerse las manos, los pies o un cambio de look para el fin de semana.
Quería que también nos compartas cuál es tu usuario de Instagram, el de Reservaturno, y no sé si vos tenés uno de emprendedor donde compartas un poco de tu lifestyle.
Somos Reservaturno en Facebook, en Instagram y en Twitter, @Reservaturno. El mío es Yanir, IANIR, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Pueden seguirme. No escribo mucho, no hago podcast con ustedes, que me parece algo fantástico, pero sí estoy a disposición realmente del a mí me encanta, iba a ayudar a emprendedores. Todos los mails que me mandan contesto, todo lo que me mandan yo lo contesto, así que con todo gusto a disposición de toda la gente que está escuchando.
Buenísimo, muchísimas gracias por venir, y bueno, ese fue un programa de Emprendals. Los invito a todos a buscarnos en Instagram, nuestro usuario es @Emprendals. Dejen sus comentarios, no sé, dudas, sugerencias de contenido en nuestra última foto como un comentario. Les mando un beso enorme y que tengan una excelente semana.